Buenos días. Les damos la bienvenida a todos ustedes a la conferencia sobre los resultados de Constructora con Concreto del cuarto trimestre de 2016. Antes de comenzar, nos gustaría darle algunos consejos relativos a cómo utilizar la plataforma. Si usted nos está viendo vía streaming, en el margen izquierdo de sus pantallas encontrará un espacio en el que nos pueden enviar sus preguntas. Además, en el margen superior derecho podrá ampliar la pantalla para ver la presentación mejor. Si desea descargar el documento de la presentación, encontrará un icono en la parte inferior derecha. Asimismo, usted encontrará otro icono para descargar el informe, documento que contiene información más detallada de los resultados del trimestre. Si usted está conectado vía telefónica, recuerde que en cualquier momento, presionando la tecla 9, será transferido a la línea de preguntas, donde será atendido por un operador. Si desea descargar el documento de la presentación, el informe de resultados o los estados financieros con sus notas, puede ingresar a nuestra página web www.conconcreto.com/inversionistas/informes trimestrales. Cuando el doctor Juan Luis Aristizábal Vélez finalice su presentación, responderemos las preguntas de acuerdo a su orden de llegada. Con esta breve introducción, le cedo la palabra al doctor Juan Luis Aristizábal, presidente de Constructora con Concreto. Por favor, usted puede comenzar su presentación.
Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo informe de presentación de resultados del cuarto trimestre del año 2016. Durante el año 2016, con Concreto participó en grandes proyectos. En la presentación les vamos a dar una introducción de aquellos megaproyectos donde hemos estado y luego entramos a los números de resultados de la compañía. Este es un año bastante interesante porque se consolidó la estrategia de participación en grandes proyectos de concesiones, porque avanzamos en megaproyectos y porque se consolidó la alianza Argos con Concreto mediante la entrada de nuevo inversionista que nos va a permitir generar trabajos en el largo plazo. En la primera foto que aparece allí está la central hidroeléctrica de Ituango, en Ituango, Antioquia. Esta es una obra desarrollada en consorcio con Camargo Correa y con INSA Ramón H. En este momento tenemos un avance de obra del 66% y esperamos cumplir las metas de Empresas Públicas de Medellín de iniciar generación en noviembre del 2018. Para el mes de enero del 2017, este contrato facturó cerca de 70 mil millones de pesos. Es uno de los contratos más activos de la compañía. En la segunda foto aparece el puente binacional que une a Cúcuta con Ureña. Este contrato tiene dos fases, la fase del viaducto sobre el río y la fase de todas las obras de urbanismo y casetas que conectan el lado colombiano con el puente. Este contrato se entregó y es la nueva conexión entre Cúcuta y Ureña. Desafortunadamente, con el cierre de las fronteras entre estos dos países, pues esta obra de infraestructura todavía no ha tenido el uso para el cual se diseñó. En la siguiente foto aparece el intercambio vial Rafael Uribe Uribe en el sur del Valle de Aburrá. Esta es una obra urbana que desembotella toda la parte del sur del Valle de Aburrá, los municipios de La Estrella, Sabaneta e Itagüí. Es una obra que le agrega un gran valor a la movilidad del sur del Valle de Aburrá. Es un viaducto de 490 metros de longitud aproximadamente en cada una de las calzadas y tiene 8.40 metros de ancho en la calzada. Es una obra que lo más importante es que se realizó con un mínimo impacto en la movilidad del sur del Valle de Aburrá y en este momento mejora el servicio para los usuarios. El siguiente proyecto es Boscoal. Esa es una terminal de granos y café en la fase 1. Allí son dos contratos, la construcción del muelle que se ve en la parte superior de la foto con las grúas rojas y todas las obras de urbanismo y movimiento de tierra en todo lo que son los patios de almacenamiento y los centros de producción dentro del puerto. Esa obra se está entregando al cliente en este momento y se está inaugurando en el mes de marzo del 2017, pero ya los primeros barcos empezaron a operar desde octubre del año pasado. La siguiente foto muestra el Centro Comercial Multiplaza La Felicidad en Bogotá. Esta es una obra de 65 mil metros cuadrados, un centro comercial de los de mayor tamaño en Bogotá. Es un proyecto nuevo en la estrategia de expansión del Grupo Roble en Colombia. Con ellos ya hicimos un centro comercial en la ciudad de Panamá y en este solamente prestamos servicios de construcción. En la siguiente foto aparece el Hotel Estelar en Cartagena. Este es el edificio de mayor altura en la ciudad de Cartagena, en Boca Grande. Tiene un reto muy importante y es la construcción de una obra de esta envergadura en una zona donde no hay patios de almacenamiento ni zonas de logística para poder ejecutar este megaproyecto. En la siguiente foto aparece el Centro Comercial Antares en Soacha, Cundinamarca. Ese centro comercial es de la estrategia de Pactia, del Fondo Inmobiliario Pactia. El centro comercial se inauguró en el año 2016, ya está en operación, está con unos niveles de ocupaciones de acuerdo a los presupuestos por encima del 90%, ya se está consolidando todo lo que es la estrategia de retail en el centro comercial. Y finalmente, para complementar algunos proyectos de vivienda en los cuales estamos participando con una estrategia de innovación, de optimizar todo lo que son tiempos y costos de construcción, modelos que nos permiten también repetir proyectos inmobiliarios para tener ventajas competitivas en el mercado. Estamos desarrollando esa estrategia para poder ser una compañía que industrialice la producción de vivienda y obtener más eficiencia en la construcción. En el siguiente aparece Alegro en Barranquilla, que está también dentro de la misma estrategia. Son todas obras importantes en el área de construcción. Generan cerca del 10-15% del volumen de facturación de la compañía y obviamente nuestro foco es la infraestructura, pero nos complementamos tanto con la estrategia Pactia como la estrategia de vivienda. En la siguiente sección entramos ya a los hechos relevantes del cuarto trimestre del 2016. Lo más importante de la finalización del año 2016 fue la entrada en operación del proyecto Vía Pacífico, que es la conexión entre Buga y Buenaventura. Este proyecto tiene una inversión de 1.2 billones de pesos. Allí tenemos una participación del 33% con dos compañías del Grupo Solarte. Ya estamos en la fase de preconstrucción, hacemos operación y mantenimiento, se están haciendo los diseños, consiguiendo las licencias, comprando los predios para iniciar construcción en el cuarto trimestre del 2017. Ese es uno de los proyectos más importantes de concesiones viales en el país por la expansión y crecimiento de las importaciones y exportaciones de Colombia a través del puerto de Buenaventura y porque el puerto que les mostramos anteriormente, Boscoal, junto con otras inversiones en los puertos de Buenaventura, van a incrementar el tráfico en esta vía. En Vía 40 Express, que es la conexión entre el sur de Bogotá y Girardot, también entramos en operación. Esto fue el 1 de diciembre del 2016. Fue una experiencia importante para la compañía porque en esa fecha, el 1 de diciembre de 2016, se inicia la temporada de vacaciones. Esta es una de las vías de mayor tráfico del país y recibir la operación y mantenimiento de una vía con este volumen de tráfico implica unos retos importantes para una compañía que se posiciona. Ambas vías están operando actualmente sin contratiempos y estamos cumpliendo con todos los requerimientos y exigencias de la ANI en los términos de indicadores de servicio. El otro hecho relevante e importante es la consolidación del portafolio inmobiliario Pactia como un fondo de capital privado que se llama Fondo de Capital Privado Pactia Inmobiliario. Aquí, por decisión de ambos socios de la alianza Grupo Argos y Conconcreto, invitamos a Protección a hacer aportes hasta por 600 mil millones de pesos en 3 años y se realizó el primer llamado de capital. El monto fue de 165 mil millones de pesos y con esto se consolida una alianza estratégica entre tres grandes jugadores en el negocio inmobiliario y sobre todo con un aliado como Protección que nos va a permitir apalancar y sostener la estrategia de crecimiento en inversión en activos inmobiliarios. En la siguiente cuadro se presentan los resultados ya de operación de la compañía. Los ingresos de la compañía pasaron de 1.2 billones de pesos en el año 2015 a 1.47 billones de pesos en el año 2016. Esto representa un crecimiento del 21% del año 2016 respecto al 2015. Sin embargo, si se eliminan los ingresos que tuvimos del portafolio inmobiliario durante los primeros 8 meses del año, En el año 2015, cuando operábamos el fondo Pactia, el crecimiento es aproximadamente del 30%. Esto es un crecimiento importante para la compañía. Está representado básicamente en las actividades de construcción, como ustedes lo ven en la parte inferior izquierda del cuadro, donde los ingresos de construcción pasaron de 985 mil millones de pesos a 1.11 billones de pesos. Aquí tuvimos más actividad en obras de construcción, especialmente en infraestructura, por los proyectos que les mostré en los cuadros anteriores. En los ingresos de inversión tuvimos un decrecimiento del 42%, y esto tiene que ver también con el año 2015, que tuvo unos altísimos ingresos durante los meses desde enero hasta agosto del 2015 por la operación interna que hacía de todos los activos inmobiliarios. Si se eliminan estos ingresos correspondientes a inversión en el año 2015, el crecimiento fue del 14%, con lo cual también en inversión tuvimos un avance importante con la normalización de estas dos cifras. En generación de caja, el EBITDA de la compañía pasó a diciembre del 2015 de 265.147 millones de pesos a 240.987 millones de pesos. Esto es un decrecimiento del 9%, pero está impactado por dos hechos importantes. Primero, el EBITDA o el EBITDAR, si ustedes recuerdan cómo lo llamábamos en el año 2015 y 2014, generado por el fondo inmobiliario o por los activos inmobiliarios que estaban en Concreto, y el mayor valor o la generación de EBITDA por el traslado de los activos desde Concreto al fideicomiso inmobiliario Pactia entre Argos y Concreto. Si restamos el efecto de los 41.542 millones de pesos, que es el traslado de los activos a Pactia, el EBITDA creció un 8%. En la parte inferior del cuadro mostramos el EBITDA de construcción, que pasó de 119.204 millones de pesos a 155.833 millones de pesos. En todas estas gráficas tienen ustedes allí discriminados los números por las actividades de la compañía, tanto en el área de inversión como en el área de construcción. Es importante resaltar en la generación de EBITDA, y lo pueden ver ustedes también en el ingreso, la importancia que tiene infraestructura en la operación de la compañía. Esta compañía es una compañía de infraestructura, seguirá siendo una compañía de grandes proyectos de infraestructura, y dentro de la estrategia de largo plazo, ese es nuestro foco. En la parte inferior derecha aparece el EBITDA de la actividad de inversión. El EBITDA de diciembre de 2015 era de 170.987 millones, y a diciembre del 2016 de 99.356 millones de pesos. Esta es una disminución del 34%, que restándole los 41.542 millones de pesos del traslado de los activos a la Alianza Pactia, el decrecimiento es del 14%. Sin embargo, les hago la aclaración que en el año 2015, desde enero hasta octubre, esa cifra también incluía la operación de los activos inmobiliarios dentro del MIT Constructora Concreto. En hechos relevantes de la operación de la compañía, destacamos en la siguiente gráfica que el backlog de la compañía al cierre de diciembre de 2016 es de 3.13 billones de pesos. Si ustedes miran las cifras, la facturación de la compañía fue de los ingresos de la compañía totales fueron de 1.4 billones de pesos, pero de esos, las cifras de construcción, actividad de construcción que está relacionada directamente con el backlog, es de 1.092 billones. O sea que básicamente hoy la compañía tiene casi 3 años de operación ya contratados en el backlog para la actividad de construcción. Esto nos da una tranquilidad de que en los próximos 3 años vamos a tener que tener una estrategia de buscar aquellos nichos de mercado donde haya mejores márgenes y donde haya oportunidad de desplegar todas las ventajas competitivas de la organización. Muy importante también que al inicio del año la compañía arrancó con 1.057.000 millones de pesos en contratos ya adjudicados para ejecutar. Si nos comparamos, eso quiere decir que la compañía inicia a enero casi que con un volumen de contratos en ejecución de actividades de construcción similar a todo lo que ejecutó en el año 2016. Normalmente estas compañías trabajan con entre 6 y 18 meses de anticipación para conseguir contratos, pero ya tenemos casi garantizado que vamos a superar el volumen de actividad de construcción del año 2016. En la parte inferior se muestra la evolución del backlog del tercer trimestre al cuarto trimestre del 2016. Allí se ve en infraestructura, se ejecutaron 63.740 millones, perdón, se ejecutaron 198.138 millones de pesos y se contrataron 63.740 millones de pesos. En edificación se ejecutaron 156.544 millones y se contrataron 64.168 millones. Y en vivienda se ejecutaron 48.508 millones y se contrataron 46.808 millones de pesos. El último trimestre del año, sobre todo por el cierre de todos nuestros clientes y compañías y presupuestos de entidades gubernamentales, normalmente es un año donde la contratación no es muy activa y eso por eso se reflejan allí en las cifras de ejecución un poco más altas que las cifras de contratación. Es importante destacar también que en el backlog de la compañía el 66% corresponde a infraestructura, que es el foco o el negocio central de la compañía. El 19% corresponde a edificación y el 15% corresponde a vivienda. En la actividad de edificación estamos totalmente alineados con la estrategia de Pactia, que tiene una capacidad de inversión importante superior a 1 billón de pesos para los próximos 5 años y tenemos una alianza en la cual con concreto está prestando los servicios de construcción para todos estos negocios de expansión. En la siguiente gráfica aparecen las inversiones actuales que tiene la compañía en concesiones. La primera es la concesión de Vimed, que es la salida de Medellín hacia Bogotá. Allí pueden observar que el tráfico promedio diario total pasó en el 2015 de 34.015 vehículos a 35.585 vehículos tráfico promedio diario. Esto representa un incremento del 4.6% real en tráfico, que si se le suma el incremento de peajes, representa un crecimiento cercano al 10% en ingresos operacionales. En la concesión CCFC, que es la salida de Bogotá hacia el suroccidente de la Sabana, tuvimos un crecimiento del tráfico promedio diario de 24.488 vehículos a 24.792 vehículos. En términos de ingresos, pasamos de 76.904 millones de pesos a 143.990 millones de pesos, pero este crecimiento está impactado o está relacionado básicamente con la actividad de construcción que está haciendo esta concesión en unas obras adicionales dentro del contrato. En el siguiente cuadro se hace una radiografía muy, muy compacta de lo que es la actividad del Fondo Inmobiliario Pactia y de los hechos relevantes. El Fondo Inmobiliario Pactia o la Alianza Argos con Concreto, antes de ser Fondo Capital Privado, tuvo un ingreso bruto efectivo de 179.147 millones de pesos en el 2016, un ingreso neto operativo de 120.703 millones de pesos, un EBITDA consolidado de 100.133 millones de pesos y una utilidad neta de 93.353 millones de pesos. Allí hay una utilidad no recurrente de 5.618 millones de pesos por venta de activos no estratégicos, pero lo más importante es que el cap rate de los activos productivos estabilizados está en el 9.1%. Hoy, a diciembre del 2016, de acuerdo con el aporte de equity que han hecho los dos aliados, la participación de Concreto en el fondo inmobiliario es de 55.9% y la participación del Grupo Argos es de 44.1%. Y continuamos con el compromiso de que Argos tiene la opción y lo está haciendo de igualarse a la participación de Concreto. En términos de GLA, a diciembre del 2016, el fondo cuenta con 504.384 metros cuadrados en operación y con un ingreso neto o un ingreso operativo de 120.703 millones de pesos. Este fondo tiene a su vez una estrategia de crecimiento, como les mencioné ya, para llegar a una cifra superior a 700.000 metros cuadrados de GLA al terminar el año 2019. En el siguiente cuadro aparecen los proyectos de vivienda. Es muy importante hacer énfasis que en vivienda la estrategia de Conconcreto está centralizada o focalizada en vivienda de interés social y clase media. Somos una compañía que nos hemos dedicado a industrializar y estandarizar procesos constructivos para poder ser eficientes en los nichos bajos de negocio y vivienda. Tenemos además una estrategia de control o gran participación en un número bajo de proyectos. Hoy tenemos 14 proyectos en construcción, 5 proyectos en preventas. Hay 847 unidades en venta, de las cuales se espera vender básicamente en los próximos 12 meses a partir de este informe. En términos generales, esperamos y somos conservadores respecto al negocio de vivienda. A la fecha, la actividad en los estratos 2, 3, 4 y parte del estrato 5 continúa activa. Se ha frenado mucho los dos estratos superiores de vivienda, el 5 y el 6. Conconcreto está más en los estratos 3, 4 y un poco del 5. Y pensamos que con la política del Banco de la República de iniciar un decrecimiento de las tasas de interés, se va a volver a reactivar la construcción. La tasa de interés es el mayor freno que puede tener el negocio de vivienda. La siguiente sección son los resultados financieros consolidados del cuarto trimestre del 2016. En el primer cuadro están los indicadores más importantes. En ingresos, como ya se los mencioné, tuvimos un crecimiento del 21%. El margen EBITDA pasó del 21.8% al 16.4%, pero básicamente este crecimiento o esta disminución está directamente relacionada con el traslado de los activos inmobiliarios en el 2015 al fondo inmobiliario o al portafolio inmobiliario Pactia. Tuvimos un alto crecimiento de los ingresos por método de participación. Pasamos del 40.039 millones de pesos a 99.543 millones de pesos. Son 149% y esto tiene que ver también con la recomposición del portafolio inmobiliario Pactia y el crecimiento de las filiales. En el año 2016, los ingresos de Pactia se reflejan en los estados financieros por método de participación. Tenemos un 8% de incremento en la utilidad neta, un 23% de crecimiento del backlog, que es el que da la garantía o la estabilidad de la compañía en el mediano plazo hacia el futuro. Un endeudamiento de financiero que creció el 8%, que lo explicamos más adelante, y un indicador de deuda neta EBITDA. Que pasó de 0.98 a 1.65. En el siguiente cuadro están los resultados financieros consolidados al cuarto trimestre del 2016. Allí se destaca básicamente el cambio en la utilidad bruta que está relacionado con el portafolio inmobiliario Pactia, que hubo un movimiento de los ingresos de la parte superior del ingreso operacional o del ingreso de actividades ordinarias, como se llama ahora en las normas internacionales de información financiera, a traslado de algunos ingresos al método de participación, sobre todo en Pactia. Allí el gran cambio en la comparación entre el 2015 y 2016 está relacionado con el traslado de los activos inmobiliarios de Conconcreto a Pactia y en la contabilización del método de participación y sobre todo también en las utilidades que se tuvieron en el aporte de los activos al fondo inmobiliario Pactia, que está reflejado también allí en los estados financieros. En la utilidad operativa pasamos de 181.372 millones de pesos a 112.355 millones de pesos. Y eso básicamente tiene que ver con los 41.000 millones de pesos que les mencioné del traslado de los activos de Conconcreto a Pactia. En la utilidad antes de impuestos pasamos de 144.467 a 150.382 millones de pesos, un crecimiento del 4.1%. Allí ya se consolida un poco el traslado de los activos y se puede ver que el efecto es neutro, simplemente se contabiliza en diferentes líneas de los estados financieros, pero ya la operación de Pactia está más estabilizada en todo lo que es utilidad antes de impuestos. Y la utilidad neta pasó de 95.257 millones de pesos a 103.075 millones de pesos. El EBITDA ya se lo mencioné, el del año fue 240.987 millones de pesos, y en la parte inferior aparecen los márgenes de la compañía. El margen bruto es de 13.6 millones de pesos. Tuvo un decrecimiento respecto al año 2015. El margen bruto básicamente tiene que ver con la composición del portafolio de proyectos de construcción, y en general es un margen importante o interesante para la actividad de construcción, si nos comparamos con otras compañías internacionales o por lo menos regionales. El margen operacional pasó del 14.9% al 7.6%. Si ustedes ven allí hay un gran impacto en el método de participación en la comparación del año 2015-2016, y básicamente allí es donde parte de los ingresos de Pactia y las utilidades de Pactia, o todos los activos inmobiliarios que estaban por encima de la utilidad operativa, pasaron al método de participación. En la utilidad antes de impuesto fue del 10.2%, y la utilidad neta, el indicador o el margen fue del 7%, que es un indicador importante o resaltable para una compañía de construcción. El margen de EBITDA es del 16.4%. En todos estos indicadores y en general el desempeño de la compañía en el año 2016 es destacable para todos. Es de conocimiento que el año 2016 fue un año difícil, incierto. Tuvimos muchos altibajos, tuvimos expectativa de reforma tributaria, tuvimos muchas variables macroeconómicas que impactaron la actividad económica del país. Esperamos que en el año 2017 el panorama es más claro, lo vemos más claro, y haber pasado por el año 2016 con unos resultados destacables es importante para la compañía. En el siguiente cuadro se muestra el estado, el balance o la situación financiera consolidada de la compañía. Los activos totales de la compañía ascienden a 3.253 millones, 3.253 mil millones de pesos. El pasivo corriente es 1.263 millones de pesos. El pasivo de largo plazo es 643 millones de pesos. El pasivo total es de 1.906 mil millones de pesos. El patrimonio de la compañía hoy asciende a 1.346 mil millones de pesos. Es una cifra destacable dentro de las empresas de construcción de este país y muestra la fortaleza de la compañía para enfrentar todos estos grandes retos de infraestructura en los cuales estamos entrando ahora. El patrimonio de la compañía tuvo un crecimiento del 5.1 respecto al año 2015, y los activos de la compañía crecieron un 5.8% respecto al año 2015. Las obligaciones financieras y sobre todo las consolidadas reflejan el total de endeudamiento de la compañía, donde incluimos el endeudamiento por el negocio de construcción, el negocio de inversiones, el negocio de vivienda, las filiales, los consorcios y el corporativo de la compañía. Es importante destacar que el mayor crecimiento del endeudamiento o obligaciones financieras está en el área de inversiones de la compañía. Nosotros estamos haciendo en este momento inversiones tanto en proyectos de infraestructura como algunas inversiones en proyectos de vivienda en terrenos que se aprobaron durante el año 2015 y parte del año 2016. El pago era diferido en el tiempo. Hoy tenemos una estrategia de ser más conservadores en inversiones en vivienda, y algunos de estos terrenos que todavía están en etapas preoperativas, consiguiendo licencias de construcción o haciendo planes parciales, van a pasar al área de vivienda y allí van a empezar a generar o a retornar la caja a la compañía. Si ustedes ven, hay una disminución en el endeudamiento de los consorcios, pasamos de 163 mil millones de pesos a 129 mil millones de pesos. El endeudamiento de vivienda pasó de 146 mil millones de pesos a 186 mil millones de pesos. Es un crecimiento importante de 40 mil millones de pesos, pero son todos proyectos que están cumpliendo las metas de ventas. En general, esta es una compañía que tiene una actividad importante. Nuestro negocio tiene aportes de equity, nuestro negocio tiene aportes de recursos para la compra de terrenos de vivienda y también en la estrategia de consolidación del portafolio inmobiliario Pactia, la compañía preservó parte del pasivo que se tenía con los activos inmobiliarios, se trasladaron al fondo Pactia y con los dividendos y la generación de caja de ese fondo inmobiliario vamos a atender parte del pasivo que aparece allá en color amarillo que asciende a 470 mil millones de pesos. En este momento, tanto la administración como la junta directiva están tranquilos respecto al nivel de endeudamiento de la compañía. Nos preocupa más es el costo de la deuda que está al lado derecho del cuadro, que ha tenido unos incrementos importantes desde el año 2014. Pasamos de un costo promedio del 8.13% al 10.96%. Eso tiene un impacto importante en los resultados de la compañía y ustedes los ven en los gastos financieros. Esperamos que la tendencia de la actual tasa de interés del Banco Central continúe mostrando descensos y así podamos tener un menor costo en las obligaciones financieras. En el siguiente cuadro, les mostramos los covenants. En este momento, nosotros tenemos dos covenants, son deuda financiera dividido EBITDA, es un covenant interno. La meta es que sea menor a 4. En este momento, la deuda financiera neta dividido EBITDA está en 1.65%. Les hacemos una claridad y es que en el año 2016 teníamos los recursos aportados por el grupo Vinci para comprar el 20% del capital de Concreto. Estaban invertidos, esas inversiones están en activos financieros de alta liquidez y bajo riesgo, generan unos intereses o unos rendimientos, pero no están contabilizados dentro de la EBITDA. Entonces, este indicador, lo que hicimos fue tomar el neto de la deuda financiera, es el costo financiero menos los intereses generados por los recursos de Vinci divididos por el EBITDA. Y ahí es donde nos da ese valor. En términos de EBITDA sobre gasto financiero, también hicimos el mismo ejercicio y hoy el indicador es 3.89, la meta es tenerlo superior a 3.6, o sea que el EBITDA dividido el gasto financiero está en 3.89 veces, que también nos da tranquilidad absoluta sobre la operación de la compañía. Con esto termino yo la presentación de los resultados del cuarto trimestre del 2016 y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Estamos atentos a todas las preguntas que quieran hacer. Vamos a dar una pausa de 3 minutos para que todos hagan sus preguntas y luego iniciamos las respuestas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Juan Luis. En este momento abrimos para el periodo de preguntas y respuestas. Recuerden que nos pueden escribir vía streaming en el cuadro de preguntas del margen izquierdo de sus pantallas o marcando la tecla 9 vía telefónica. Vamos a dar unos minutos para recibir un poco más de preguntas. Vamos a empezar con nuestra sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta viene de Germán Zúñiga de Bancolombia. Como hizo varias preguntas, voy a leer uno a uno y para obtener la respuesta. La primera pregunta es: ¿cuál es el estado de los aportes de equity para los proyectos Vía Pacífico y Vía 40 Express?
En el proyecto Vía Pacífico se aportaron 23 mil millones de pesos en el 2016 y se espera aportar en total en el año 2017 cerca de 90 mil millones de pesos. En Vía 40 Express, en el año 2016 hicieron aportes cercanos a 5 mil millones de pesos y en el año 2017 se espera hacer un aporte aproximado de 80 mil millones de pesos. Esto es para cumplir con los cronogramas de los contratos firmados con la ANI en la modalidad de iniciativa privada.
Su segunda pregunta es, económicamente, ¿qué impacto ha generado el cierre de la autopista de Medellín-Bogotá en el consorcio de Bimed?
El consorcio de Vimed opera la autopista Medellín-Bogotá y el peaje de Copacabana que se impactó con el deslizamiento en los primeros días del año. La vía estuvo cerrada aproximadamente 14 días, cierre total y luego unos cierres parciales. Lo primero es que allí hubo un impacto técnico que fue atender todos los deslizamientos. Eso tuvo un costo aproximado de 6 mil millones de pesos, de los cuales el contrato nuestro prevé que algo le corresponde al concesionario y hay unos temas importantes porque aquí hay un efecto de razones no imputables al concesionario para este deslizamiento, lo tiene que reconocer el concedente. Estamos en este momento en negociaciones con la ANI para ver cuál parte la paga el concedente y cuál parte le corresponde al concesionario. Allí hubo una pérdida de ingresos importante en este peaje, pero como solo existen tres vías para salir de Medellín, parte del peaje se trasladó al peaje de Las Palmas y sobre todo una restricción de movimiento de vehículos pesados por la variante del Alto de Las Palmas al aeropuerto, con lo cual todo el tráfico o la mayor parte del tráfico pesado que sale por la autopista Medellín-Bogotá se trasladó a la variante Las Palmas y no hubo una pérdida importante de ingresos por peaje.
La tercera pregunta es, ¿qué tan dinámico ven el sector del real estate en el 2017 y los próximos años?
Esa es una excelente pregunta. El real estate o el negocio inmobiliario funciona como cualquier negocio de manufactura o industrial en el mundo. Hay un inventario, cuando se produce más inventario y bajan las ventas, hay una acumulación de inventario que se tiene que salir a vender o a colocar en los siguientes años, tanto en la modalidad de venta como arriendo. Hoy todos los indicadores muestran que hay una sobreoferta en el negocio de oficinas. El negocio de retail está bastante saturado y hay oportunidades por nichos de mercado. El negocio logístico, hay una altísima demanda, sobre todo por la importancia que está tomando la logística en las ventas por internet y por la importancia que está tomando la logística pasando de unidades grandes en los puertos a unidades medianas en las ciudades. Entonces, está muy dinámico. En general, con concreto, sobre todo a través de su aliado Pactia, en este momento está conservador en el negocio de oficinas, está trabajando en centros comerciales en ciudades capitales donde hay baja penetración del retail, hay alta población de clase media que tienen ingresos importantes y hay una baja penetración también de grandes centros comerciales. Y en el negocio de logística estamos bastante activos.
La cuarta pregunta, una vez sean comparables los estados financieros, ¿cuál es el margen EBITDA que espera alcanzar la compañía?
La compañía tiene un margen EBITDA en su visión al año 2020 entre el 12 y el 14% de los ingresos. Este margen EBITDA es bastante complejo, hay que mirarlo por segmentos y yo creo que después de la integración del Fondo de Capital Privado Pactia, vamos a ver el margen EBITDA del fondo independientemente del margen de Conconcreto y luego uno podrá analizar el margen EBITDA de construcción y el de inversión separado, que es lo ideal en estos dos negocios.
La siguiente pregunta la hace Juan Fernando Rojas de El Colombiano. ¿Cuáles son los planes de la compañía para el 2017 en proyectos de internacionalización?
La compañía continúa bastante activa en su operación en Centroamérica a través de la filial de Panamá. En este año esperamos superar la meta de 100 millones de dólares en volumen de contratos de construcción en Panamá. Estamos trabajando a través de nuestra filial IMI de construcciones portuarias en Panamá, en República Dominicana, y esperamos entrar a otros contratos en Centroamérica. Y estamos mirando en general todas aquellas obras grandes de infraestructura en nuestro mercado objetivo, que es la región andina y Centroamérica. Estamos exceptuando Venezuela y Ecuador hasta tanto no haya más estabilidad política. Entonces, hoy toda nuestra prioridad es Centroamérica. Estamos también mirando potencial de la expansión del negocio inmobiliario de Pactia, donde ellos piensen que es conveniente continuar con la expansión del portafolio inmobiliario.
Nuevamente Juan Fernando, ¿a cuánto ascienden las inversiones totales que contempla con concreto en el 2017 discriminadas por negocios?
En el año 2017, Constructora con Concreto espera invertir cerca de 260 mil millones de pesos, de los cuales la gran parte, 200 mil millones de pesos, son equity de infraestructura, 32 mil millones de pesos son proyectos de vivienda, y las demás inversiones son en equipos, en inversiones corporativas como TICs, como remodelación o ampliación de sedes, etc. Es muy importante también que el Fondo Inmobiliario Pactia, que ya es independiente de Conconcreto, espera invertir cerca de 400 mil millones de pesos en el año 2017.
Nos pregunta Andrés Sánchez, de Comisionista de Bolsa, ¿cuáles son los principales riesgos de perder el contrato de la vía Bogotá-Girardot? ¿Cuál es el porcentaje que están llevando a cabo de métodos de participación por Pactia, ya que anteriormente era el 50, pero con los nuevos aportes, cuánto es? Entonces, primero vamos a responder la parte del contrato de Bogotá-Girardot.
En el contrato de Bogotá-Girardot se presentaron dos empresas de la organización Conconcreto, Constructora Conconcreto e Industrial Conconcreto. Aquí estamos totalmente blindados, tal como lo he mencionado yo en el comunicado que se emitió en días pasados. Como es un único proponente y es Conconcreto, tenemos la absoluta garantía de que no participamos en ningún proceso de colusión o ningún proceso en contra de las leyes de competencia, como se ha mencionado en los medios de comunicación. En este momento estamos a la espera de los resultados de la SIC. La SIC está investigando todo el proceso de contratación, que incluía cinco proponentes, uno de ellos el originador. La garantía por el lado Conconcreto la tienen, o sea que si Conconcreto no participó en ningún acto a los que hace referencia la superintendencia, no vemos ningún riesgo por el cual pueda haber una nulidad del contrato.
Y la siguiente pregunta es sobre el porcentaje que se está llevando en los métodos de participación por Pactia, que anteriormente teníamos una participación del 50%, ¿cómo quedará con luego del aporte de protección?
Por el método de participación, en el primer trimestre del año 2017, vamos a aplicar el 51%, que es la participación actual de Conconcreto en el fondo de capital privado Pactia Inmobiliario. Si hay cambios en las participaciones, tiene que ser porque Protección incremente su participación de acuerdo al compromiso que hay de aportar 600 mil millones, que a la fecha solo se han aportado 156 mil millones. Esperamos que en el año 2017, o por lo menos hasta el tercer trimestre, no haya más aportes de Protección. O sea que las cifras van a permanecer como están hoy.
Nos pregunta Juan Fernando Rojas, de Colombiano. ¿De qué manera buscarán perfilar mejor la deuda con Conconcreto este año y cumplir con el objetivo de llevarla a 3.6 veces?
Hoy la deuda de Conconcreto ya cumple el compromiso de superar 3.6 veces. Les mencioné que estamos en el 3.89. Conconcreto, en vista de la situación actual del sector financiero, tomó la decisión anticipadamente de reperfilar la deuda. Estamos en negociaciones con todos nuestros proveedores financieros, las instituciones financieras más importantes del país, para hacer una reperfilación de la deuda a 5 años. Ya hemos avanzado en casi el 50% de la deuda, cerca de 400 mil millones de pesos en el reperfilamiento. Esperamos terminar todas estas negociaciones en el primer trimestre de este año.
Nos pregunta Juan Camilo Dauder, de Credicorp. ¿Por qué hubo una compresión en el margen EBITDA, tanto en los resultados anuales como el trimestre, y explicar un poco mejor los rubros relativos a las ganancias y pérdidas donde hubo una disminución significativa.
A ver, las mediciones corresponden al valor razonable de las propiedades de inversión que para el año 2016 ya estaban en Pactia. Entonces, las inversiones se modifican. Hubo también un impacto de la concesión de Bimed, que entró a la metodología de normas internacionales de información financiera y tuvo una pequeña valoración del valor de la inversión de Concreto en la concesión de Bimed. Básicamente, todos los cambios están reflejados porque nuestros activos se contabilizan a valor razonable. Eso exige que en el caso de aquellos activos inmobiliarios que estén en Concreto tengamos que hacer un avalúo y que los activos que estén en Pactia se contabilicen por nuestro porcentaje del valor por método de participación. Entonces tiene que ver mucho con el cambio de los avalúos tanto en los activos inmobiliarios como en el caso de las concesiones de primera generación que son activos financieros y se valoran también por un mecanismo que muestra un incremento del valor. Ya para explicar un poco mejor los rubros, perdón, para explicar la compresión del margen EBITDA, el margen EBITDA, si ustedes recuerdan, cuando teníamos los activos en el NIT con concreto, el EBITDA era EBITDAR, porque algunos de los activos tenían un endeudamiento a través del leasing operacional. Entonces, contabilizábamos el 100% del ingreso de los arrendamientos. Y eso tenía un alto impacto en la generación de EBITDA de la compañía porque estábamos percibiendo los arrendamientos. En el traslado de los activos inmobiliarios a Pactia, todos los arrendamientos financieros, perdón, los arrendamientos operativos pasaron de Concreto al Fondo Inmobiliario Pactia y los ingresos por arrendamientos pasaron allí. Entonces, realmente la cifra de arrendamiento era muy alta, impactaba mucho el EBITDA. Ahora no lo estamos percibiendo el EBITDA de todos los activos inmobiliarios. Si ustedes ven las cifras, se las recuerdo, la cifra de ingresos del fondo Pactia, ingresos netos fue cerca de 100 mil millones de pesos. Esos ingresos en gran parte estaban relacionados con activos que estaban en la contabilidad con concreto, porque el Grupo Argos aportó dinero en efectivo, aportó un terreno y aportó unos activos muy valiosos, algunos de ellos estaban en etapa de construcción.
La siguiente pregunta nos la hace Juan Fernando Rojas del Colombiano. Con el volumen de contratos de construcción con que inicia 2017, similar al ejecutado en 2016, ¿de cuánto es la meta de crecimiento en ingresos operacionales en el 2017?
Nosotros con inflaciones bajas siempre nos hemos puesto unas metas de crecimiento de dos dígitos. El año pasado, como tuvimos una inflación cercana al 8%, pues la meta sigue siendo de dos dígitos, pero esperamos tener un crecimiento real razonable. Es difícil en estas compañías crecer con generación de márgenes brutos importantes. El mercado es bastante competido, pero pensamos que la estrategia con concreto, al igual como lo hemos mostrado en los últimos 5 años, nos va a permitir con la autogeneración de contratos de construcción y con las estrategias de innovación y de industrialización y de eficiencias en procesos constructivos, preservar unos márgenes razonables y tener un crecimiento importante. Esa cifra es una cifra que está en proceso o está aprobada en este momento por las instancias de gobierno de la compañía y estamos nosotros como una meta importante como administración de alcanzarla, pero lo hemos hecho en años pasados.
Nos pregunta Clara Rangel de Corbanca, teniendo en cuenta que el arbitramiento falló en contra de la concesión malla vial del Cauca de Los Solarte y esta abarca el tramo de Buga a Lobo Guerrero, ¿cuándo se recibirá la vía y cómo afecta esta a los que esta los, que además Los Solarte tenga también el 67%?
Nuestra relación contractual es con la ANI y la ANI tiene el compromiso de entregarnos el corredor entre Buga y Buenaventura. En el caso de la unidad funcional 4, que estaba en ejecución o en construcción por la malla vial del Valle y que con este fallo se suspendieron las actividades de construcción, la ANI está en este momento en conversaciones con el consorcio o la concesión actual que es Vía Pacífico para resolver este tema. Nosotros deberíamos recibir la vía totalmente construida. En este momento la vía no está construida y obviamente tendremos que hacer algunos ajustes. Hay tres soluciones. La solución es que la ANI por algún mecanismo construya y nos entregue la vía con un desplazamiento en el tiempo. La segunda es que nos traslade a nosotros la responsabilidad de construcción o la tercera es que haya un intermedio entre ambas. Este es un impacto para esta vía, pero en este momento nosotros estamos operando y manteniendo la vía y garantizando que no haya cierres en la vía por todos los efectos que puede haber en el desplazamiento de la construcción. Respecto a la participación de Solarte del 67%, pues es, tanto Solarte como Grupo Solarte con concreto, estamos impactados en este caso por la no entrega de la terminación de esta obra. Lo que haga la malla vial o las negociaciones que haga la malla vial son totalmente independientes de nuestra participación en el consorcio.
Finalmente, esta es nuestra última pregunta, nos pregunta Juan Fernando Rojas del Colombiano, ¿en qué va el proyecto de impresión 3D en construcción?
Ese es quizás uno de los hechos relevantes más importantes de la compañía en muchísimos años y yo diría que el más importante va a ser del primer trimestre del año 2017. La impresora 3D con concreto premezclado ya está operando en el Centro de Innovación de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, de la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia. Ya imprimimos o fabricamos elementos de concreto con la impresora 3D. Esta es una impresora que fue totalmente diseñada por constructora con concreto, personal de constructora con concreto. El prototipo se construyó entre Alemania e Italia. La impresora 3D ya está montada en Colombia y es quizás la primera impresora 3D en Latinoamérica que funciona con concreto premezclado. El objetivo de Conconcreto es ayudar a la penetración de esta tecnología a la industria de la construcción en Colombia y en la región. Es capitalizar el aprendizaje para la industrialización de equipamiento de construcción, de partes de edificaciones y el sueño del área de innovación y de la dirección de Conconcreto es llegar a imprimir vivienda de interés social con una impresora 3D industrialmente y masivamente para poder bajar los costos y hacerla accesible a un mayor número de personas en Colombia.
Recibimos una última pregunta, esta la hace Germán Zúñiga de Bancolombia, y dice, aunque EPM es el vocero del proyecto de Hidroituango, ¿le preocupa con concreto la participación que tiene Camargo Correa en este proyecto por las recientes noticias en Sudamérica?
La noticia de Camargo Correa no es nueva y como ustedes lo han visto en el proceso de comunicación que tuvo Camargo Correa con los medios en los últimos días, Camargo Correa ya realizó todo un proceso de sometimiento a la justicia en Brasil. Si ustedes leen hoy las declaraciones de el presidente de la ANI, el doctor Luis Fernando Andrade, que dice que no se debe satanizar el negocio de infraestructura y las APPs en Colombia por el efecto de dos contratos y explica muy detalladamente. En el contrato de Odebrecht se va a declarar la nulidad porque hay pruebas de que hubo corrupción en la contratación de ese proyecto. Y en Navalena, a pesar de que está Odebrecht, como no hay pruebas de que hubo corrupción en la contratación de Navalena, entonces el contrato sigue vigente y sigue activo. Y la ANI está buscando cómo sustituir a Odebrecht en el consorcio Navalena. Si uno extrapola que el doctor Luis Fernando debe tener todos sus asesores jurídicos y estar totalmente apoyado por todas las entidades de control del Estado en Colombia, uno diría, si Camargo Correa no ha cometido delitos en Colombia y no existen y no hay pruebas, porque eso lo ha ratificado Camargo Correa, lo ha ratificado con concreto y lo ha ratificado con INSA Ramón H, de que hubo corrupción y que seguimos todos los procedimientos en la licitación de este contrato. Posiblemente, si a Camargo Correa le encuentran pruebas de otros contratos que solo tiene uno en Colombia, estará inhabilitado en otros países. Pero el contrato, lo peor que nos podría pasar, y ya lo hemos evaluado los socios colombianos, es que si inhabilitan a Camargo Correa para participar en este contrato, como lo hicieron en Navalena, con concreto y con INSA Ramón H, se han ofrecido a nuestro cliente a buscar con quién sustituir a Camargo Correa con un socio igual o un consorciado igual o de mejores experiencias y calidades que Camargo Correa. Nosotros estamos totalmente tranquilos de que no hay ninguna prueba de que hubo falta de transparencia en el proceso de licitación de este contrato. Esto es una réplica de unos hechos que Camargo Correa ya evidenció 2 años atrás y obviamente apoyamos a la justicia colombiana y a todas las entidades de control y especialmente a nuestro cliente y al municipio de Medellín que quieren tener absoluta claridad de que en este proceso de contratación no hubo falta de transparencia. Nosotros somos totalmente abiertos y de libro abierto. Este contrato es muy importante para el país, es muy importante para el municipio de Medellín, es muy importante para EPM y para Conconcreto es el mayor contrato en la historia de la compañía y esperamos terminarlo exitosamente para nuestro cliente.
Con esta pregunta concluimos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Nuevamente le cedo la palabra al doctor Juan Luis para dar conclusión a la conferencia de presentación de resultados de Constructora Conconcreto.
Yo quisiera terminar esta presentación invitándolos a la Asamblea de Accionistas de Conconcreto que se llevará a cabo el 30 de marzo del año 2017 a las 9 de la mañana en las instalaciones del Museo de Arte Moderno en Medellín. Allí se presentarán los resultados del año con algunos más detalles que esta presentación. Finalmente, quisiera ratificarles el compromiso de los señores accionistas de esta compañía, la junta directiva y la administración, de que estamos preservando y cumpliendo con los más altos estándares de ética en todo lo que tiene que ver con contratación pública, con cumplimiento de las leyes y normas, de Colombia, y con el respeto por todos nuestros clientes, los procesos de licitación, y sobre todo con todos los colaboradores de la organización. Con concreto, ha tenido muy claro y un estricto código de ética y comportamiento en los procesos de licitación. Esto no ha cambiado en ningún momento y no esperamos cambiarlo hacia el futuro en la compañía. Lastimosamente, el sector está aporreado, se está generando mucha incertidumbre. Hay muchas compañías muy buenas en este país, hay muchas compañías multinacionales muy buenas. Esperamos pasar este impasse y estas dificultades que ha habido con un contratista internacional. Estamos totalmente alineados con la Agencia Nacional de Infraestructura, con el Ministerio de Transporte, con el Gobierno Nacional, con las entidades gubernamentales y locales en intentar conseguir que en el sector de la construcción cada vez más se afiancen unos principios de ética y transparencia para que todas las personas puedan competir abiertamente en los procesos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.